se lo vamos a preguntar bien, fundadores de lo que fue
la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, exactamente. Y hoy a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia, recordemos que quien había quedado como titular, estamos hablando de Belén Esteves, tuvo un complicado accidente del que todavía se está reponiendo. Y bueno, el gobernador ha tomado la decisión de ya poner a alguien
en funciones
y a cargo, por lo menos de manera interina. Esos detalles se los vamos a preguntar igualmente a él, porque lo tenemos en contacto. Horacio, Juan Pralón, Antonella del Sar, te saludan en LT11. ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Los escucho un poco bajos.
Bueno, ahí levantaremos el volumen. Horacio, la primera pregunta tiene que ver con una cuestión técnica. ¿Quedás a cargo momentáneamente, interinamente o definitivamente a cargo de la Secretaría?
No, es a cargo de forma interina. Porque todos estamos esperando realmente el reintegro de Belén Esteves. Uh-huh. Como vos comentabas recién, bueno, a raíz de ese accidente, Belén se encuentra en recuperación. Y más allá de que en este sentido tengo la responsabilidad en los papeles de estar a cargo, en realidad la Secretaría trabaja como un equipo, es decir, siempre con las instrucciones de Belén, con también de Roberto Zavala, que es el otro director, y bueno, y yo, este triunvirato, digamos, en cierta forma somos los que vamos a comandar, como siempre, los destinos de la Secretaría y las actuaciones, ¿no es cierto?
¿Se te puede mencionar como socio fundador de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú?
Sí.
¿Está bien? ¿Es así?
Sí, es así. Sí. No socio, pero uno de los fundadores. Pero recién, justamente, me estaba escuchando que el llamado de ahí de LT11. En realidad, lo que muy pocas personas saben, que el tema antipapelero empezó ahí en Concesión.
Ajá.
En el año 2000, fines del 2001, en el Colegio Normal de Concesión del Uruguay, con la actuación del recordado finado Héctor Carricar, o posteriormente, hasta hace muy poco tiempo, también el doctor Teodoro Christoph.
Bueno, yo me acuerdo que Teodoro en esa época militaba y mucho por esta cuestión. Yo fui personalmente, además, militaba en el sentido que venía mucho a los medios de comunicación, venía aquí a la radio, y fue del primero en lo personal del que nos enteramos de esto de las pasteras.
Por supuesto, es así. Y existía una organización, hasta que después se forma la Asamblea, y también la Asamblea de Concepción, que se llamaba la Red de Organizaciones Socioambientales, que estaban todas las ONGs nucleadas de la República Oriental del Uruguay y la provincia de Entre Ríos.
Claro, sí. Después, yo me imagino que la cosa se fue dando por cuestiones hasta casi geográficas, Horacio, donde Gualeguaychú se empezó a involucrar de manera profunda en la cuestión, ¿no?
Y sí, por ser el principal impactado, digamos, en ese sentido, lo de Gualeguaychú fue tomando mayor vuelo, ¿no es cierto?, por accionar de la Asamblea. Ahora, posteriormente, es decir, yo me desvinculé un poco casi del todo del accionar de la Asamblea. En primer momento representé a la Asamblea en el grupo de alto nivel, alto no por mi altura, sino por la denominación que le dio los gobiernos nacionales de Argentina y de Uruguay en su momento, que analizó el estudio de impacto ambiental. Es decir, fue un año que se trabajó en el año 2005, que lamentablemente esas negociaciones también fracasaron, y bueno, posteriormente, por propuesta del gobernador Busti y del vicegobernador Guastavino, ocupé la delegación argentina, y fui miembro de la delegación argentina ante la CADRU, desde el año 2006 hasta el año 2015, digamos.
Ya pasaron. ¿En qué año oficialmente podemos decir? Quiero trazar una fecha, pero ¿en qué año fue el comienzo de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y la pelea por la pastera? Más o menos.
La Asamblea, es decir, primero 2001-2002, sí, la Red de Organizaciones Socioambientales. 2003 sigue la Red de Organizaciones Socioambientales con la primer cruzada al puente, donde estaba el Gualeguaychú. Era intendente el doctor Emilio Martínez Garbino. El 2004 fue un año de intransigencia, porque todos estábamos esperando justamente el triunfo de doctor Tabaré Vázquez, cuando el Frente Amplio se llega al poder en el Uruguay, con mucha colaboración incluso de los intendentes de aquí de la zona. Yo recuerdo muy bien que en el caso de Gualeguaychú, por ejemplo, partieron varios colectivos con residentes del Uruguay para poder votar. Y en el año 2005, el 30 de abril del 2005, es ahí donde empieza a hacerse fuerte la asamblea, con la primer marcha al puente, que se juntaron tantas personas, ¿no es cierto?
Y bueno, haciendo esto, en base a esto que usted dice, Horacio, 16 años, 17, yo creo, obviamente, que por ahí se dice que cuando se lucha no hay derrotas, en definitiva, pero que con el cuadro ya completo, ¿cómo analiza todo esto que sucedió en estos 15, 16 años? Ya con la pastera, incluso con otra...
Con otra en camino, ¿no?
Bueno, primero que, desde mi punto de vista, este tamaño de emprendimientos, la mega obra impacta en cualquier lado, contamina en cualquier lado, no solamente en este caso lo que está ocurriendo aquí, sino en lo que puede ocurrir en cualquier radicación. Desde lo personal, tengo serias reservas y soy muy crítico a la instalación de este tipo de emprendimiento. Eso lo voy a declamar siempre y, bueno, lo que ha quedado...
Pero más que nada le pregunto, Horacio, si la reflexión es si se perdió la lucha.
En estos temas así, más bien se gana que antes de que se pierda, porque claro. Si bien... la oposición a este emprendimiento, hay que recordar que primero eran dos.
De acuerdo.
Y se bajó uno. Se demostró que dos era prácticamente imposible, de que el impacto conjunto sobre el río. Si en ese momento trabajó mucho el gobierno del expresidente Kirchner para negociar que el primer emprendimiento desista. Y bueno, quedó este. Ahora, ¿en qué se gana? Primero, que la mirada ambiental debe ser tenida en cuenta, y más en la realidad mundial de este siglo XXI, el tema ambiental es prioritario y se tiene que abordar en todas las actividades que el hombre lleva a cabo, desde la producción, todas las actividades, hasta la política, a todos los que planean e incluso extraen una materia prima para ser industrializada, de toda la actividad, la erradicación de ciudades, la erradicación de industrias, todo se tiene que abordar el tema ambiental. Eso es, el tratamiento del ambiente es una temática transversal a todas las gestiones, desde los gobiernos más chicos a la escala del gobierno nacional e incluso a la escala del gobierno mundial. Por eso hay que, se hacen estos grandes acuerdos a nivel mundial, más allá que muchos no se cumplen. Pero justamente, bueno, para eso está la política, en el sentido de hacerlos cumplir.
Horacio, ¿y Entre Ríos cómo está con respecto al tema ambiental? Digo, tema basurales, sabemos que estos temas también son muy importantes para lo que es las diferentes secretarías en cuanto a los municipios también. El tema de la basura me parece un tema muy importante que por ahí quizás se hable muy poco en cuanto a esto.
Por supuesto, es decir, venimos desde todas las gestiones, de un sentido de menor a mayor. Primero, depositábamos las basuras a cielo abierto. Después empezamos a enterrar la basura. Después empezamos a enterrar con tratamiento. Después empezamos a darle sentido social, es decir, de ver de qué materiales se pueden recuperar con el tema de los recuperadores de residuos y poder reciclar. En ese sentido hemos ido de menor a mayor. Ahora bien, vivir sin producir basura es imposible. Lo que tenemos que buscar es la forma de que esa basura no nos afecte. Hasta ahora el tratamiento más óptimo es de hacer los entierros de basura con lo que tiene que ver los residuos programados, con las trincheras, con el tema del geotextil, y lo bueno también es que ya en muchos municipios el tema de la basura patológica se trata aparte, es decir, hay tratadores exclusivos de residuos patológicos. En ese sentido yo creo que nos falta muchísimo, por supuesto, porque lamentablemente hay municipios chicos que la basura se sigue quemando, que era una vieja costumbre de los municipios de origen rural, que tenemos muchos en la provincia. Ahora, en eso se trabaja en educación, en decisiones, es decir, todos tenemos que, no es solamente que las leyes hagan eco o cuenten, hay leyes escritas preciosas, pero si no se cumplen, eso se hace solamente con educación ambiental.
Sobre el último caso que ocurrió allí cerca de General Campos, estuvieron trabajando, sabemos, sí, cerca de San Salvador, con un derrame de un preparado que tiene que ver con el asfalto, con una empresa de aquí, Concepción del Uruguay, Pietro Boni. ¿Qué quedó aquella cuestión? Porque sé que hubo una sanción incluso para la empresa.
No, las actuaciones siguen.
Ajá.
Todavía la Secretaría de Ambiente no se ha expedido sobre la sanción, en eso están trabajando los cuerpos legales de nuestra Secretaría.
Bien.
Lo que sí, una vez contactado el derrame, se procedió rápidamente con el auxilio de bomberos voluntarios, fundamentalmente de la ciudad de Victoria, que tienen que están especializados en el tratamiento de este tipo de accidentes. Hubo colaboración de los bomberos de Concepción del Uruguay, de San Salvador, de General Campo, que acudieron en primera instancia más o menos unos 25 bomberos, procediendo a retirar todo el primer hidrocarburo que había. El objetivo fundamental era de que no llegara al Arroyo Grande.
Claro.
Solamente se pudo confinar en un arroyo. Después la empresa, por nuestra solicitud, empezó a responder muy bien con los planes de contingencia, metió personal en el agua, siguieron extrayendo material. La Secretaría de Ambiente viene haciendo los controles. El último fue la semana pasada, el día jueves de la semana pasada. Estamos en permanente contacto, se han tomado muestras de forma rutinaria, más allá que era apreciable a simple vista de que había hidrocarburo en suspensión en el arroyo. Se siguen haciendo los análisis, la semana pasada se tomó muestra y la empresa ha respondido con todo lo que tiene que ver de las acciones para remediación de lo sucedido. Todavía no ha finalizado las tareas de contralor, y una vez que terminen estas, seguramente ya el cuerpo legal de nuestra secretaría aconsejará qué tipo de medidas hay que tomar, ¿no es cierto?
Porque digo, más allá de la actuación que haya tenido la empresa con este plan de contingencia, digo, esto es un hecho muy grave. Digamos, estamos hablando de la contaminación del agua, ¿no?
Sobre todo, ¿se supo si es si hubo negligencia, si fue a propósito?
Eso todavía no lo hemos podido determinar.
Uh-huh.
Acá lo que sí, yo personalmente puedo observar, en ese momento tenían un ritmo de trabajo muy acelerado, es decir, estaba entrando un camión que carga más de 30.000 kilos cada 8 minutos, 10 minutos.
Uh-huh.
Tenían un ritmo de trabajo muy muy acelerado. Ahora tenemos que determinar bien si, digamos, estas cosas a propósito, realmente a esta altura del partido no creo que alguien sea capaz de hacerlo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque en realidad no sé con qué objetivo uno a propósito puede liberar un contaminante, pero bueno, en las actuaciones que estamos haciendo estamos determinando si realmente hubo impericia o fue un accidente.
¿Quedará saneado completamente ese tramo?
Yo estimo que sí.
¿Sí?
Ah, sí, bueno. Sí, porque son, en realidad, son pocos metros.
Ah, bien. Se actuó rápido, digamos.
¿Eh?
Se actuó rápido, digamos.
Se actuó rápido y fue fundamental el accionar de los bomberos. Es decir, después se pudieron hacer las barreras de contención, se trabajó con materiales absorbentes en las costas de la cañada, y lo importante, el objetivo fundamental, es que no pudo llegar al Arroyo Grande, digamos que ya la Municipalidad de San Salvador, por ejemplo, hace otros usos como el turístico de ese recurso natural, ¿no?
Claro, por eso. ¿Ha conocido algo de las exploraciones que se están desarrollando en Uruguay, las perforaciones de empresas multinacionales? Digo porque sucede casi paralelamente a cuando nuestra legislatura en la provincia nos declara libre de fracking, pero yo creo que es una cosa muy parecida a lo que es Pasteras, porque de un lado una cosa, del otro lado otra, pero a ver, un teórico fracking cerquita del límite con Entre Ríos, ya estaríamos hablando de otra cosa, más allá de las fronteras políticas.
Bueno, en ese sentido, digamos, hay que primero resaltar que la República Oriental del Uruguay es un país independiente.
Por eso.
En ese sentido, independiente. Ahora, ¿cuál es el amparo que tenemos como Estado? Es decir, si bien esto no involucra al Estado entrerriano en forma directa, también hay que reconocer que tenemos la principal extensión de frontera con nuestros hermanos de los orientales.
Exacto.
Ahora, en ese tramo que compartimos con el Uruguay, todo está sujeto a lo que es el Estatuto del Río Uruguay.
Ajá.
Y si estas obras son capaces de modificar el régimen del río o la calidad de las aguas, es la delegación argentina ante la CARO quien debe pedir información sobre estas obras, al considerar si pueden justamente impactar sobre el río. Ahora, desde el punto de vista soberano, económico, el Uruguay es un país independiente, es decir, más allá de que estemos próximos, ¿no es cierto?
Obviamente. Igualmente las exploraciones, porque yo hablaba de fracking y es una teoría que manejan sobre todo las asociaciones ambientales, tanto uruguayas como incluso sobre todo de Concordia, con las que hablábamos el otro día. Pero bueno, estamos hablando de la zona más alejada de lo que es departamento Salto y Paysandú. Uno cree que más allá de las explosiones, incluso que escucharon muchos lugareños y que se asustaron, uno todavía no sabe a ciencia cierta cuál es el alcance de las exploraciones, cuál
de puede... todos modos, según medios periodísticos, esas detonaciones tuvieron que ver con otra cosa, no con exploración de fracking.
Claro, no, por eso, fracking no, por eso mismo, digamos, claro. Fracking simplemente fue expresado por ciertos ambientalistas como alguna posibilidad, sobre todo a la hora de indagar y de buscar si es que se estaba buscando esto, pero en definitiva se habían puesto en alerta, sobre todo la gente de Concordia con la que hablamos un par de veces por el tema.
Sí, sí, pero las detonaciones estoy seguro que obedecieron a otra causa, no es.
Pero eran las empresas petroleras, ¿no?
No, tampoco. Me parece que era una mina, pero no tenía nada que ver con, más bien con una calera, pero no que tenga que ver con el petróleo.
Bien.
De todo modo, el Uruguay hace muchísimo tiempo viene realizando exploraciones, lo está haciendo su frente marítimo.
Sí.
En eso han hecho bastantes estudios y bueno, dentro de su autonomía y su independencia política, son libres de hacer lo que quieran, ¿no es cierto?
¿Qué tema la ley de la madera, no? La otra vez, para cerrar la charla y agradecerle desde ya el tiempo, hablábamos con el diputado provincial Artusi, del bloque Cambiemos, y creo que hace un mes atrás se habló en comisión esta cuestión de la reforma de la ley de la madera, y como que nos dio a entender que no había cierto consenso ni social ni tampoco político, sobre todo por la particularidad por la que atraviesan legisladores de Gualeguaychú, de un color o de otro político, que justamente por esa presión social, la ley de la madera hoy no se discute profundamente y no sé si va a salir al corto plazo en cuanto a ley. ¿Cómo analiza esta cuestión?
A ver, la ley de la madera, es decir, la producción de madera en lo que tiene que ver con la implantación de los bosques, primero hay que saber que más allá de que sean árboles, no lo diferencia nada de una plantación.
Uh-huh.
Es decir, no se los cataloga como bosques, pero en realidad no son, porque, digamos, es una plantación para obtener madera,
sí,
desde el punto de vista. Para eso hay en la provincia de Entre Ríos casi cerca de 250.000 hectáreas que están destinadas a ese fin. Ahora bien, a esa madera hay que darle un uso. Desde mi punto de vista, exportar el rollizo o vendérselo a una papelera es el peor uso, porque no se le agrega valor, no tiene valor agregado a la madera. La provincia de Entre Ríos también tiene muchísimos aserraderos, sobre todo en la costa del río Uruguay, que sí le dan valor agregado. Y también hay otras actividades económicas que dependen justamente de esa madera, que tiene que ver, por ejemplo, con la con el tema del sector frutihortícola, el sector de la producción de pollo, el encofrado de las obras, hasta la construcción de los planes sociales que tienen que ver con el tema de las viviendas sociales. Es decir, en ese sentido, hay muchísimo, se utiliza mucha madera. También hay que reconocer que las plantaciones de árboles traen cierto alivio sobre el bosque nativo, que ha sido tan maltratado a lo largo de toda nuestra historia como provincia. Entonces, desde el punto de vista de hacer una producción sustentable de esta madera, que sí se puede emplear a la construcción de muebles o incluso hasta la construcción de casas, como ha anunciado el gobernador de nuestra provincia con la prueba piloto de construcción de 250 casas.
En Concordia, claro. Sí.
Exactamente, sí, si uno va a hacer un uso sustentable que tiene que ver con el agregado de mano de obra, con el real control de que no impacten esas plantaciones sobre otras actividades económicas, yo creo que está muy bien reverlo. Ahora, de hacer una modificación de la ley para vender solamente a una planta de celulosa que nos está trayendo dolor de cabeza, que hay que andar vigilándola para que no proceda a contaminar aún más el río, y bueno, habría que verlo muy bien el tema, ¿no?
Claro. La anterior no, pero cierto proyecto que andaba dando vuelta tampoco.
No te escucho.
La anterior ley no, pero cierto proyecto que andaba dando vuelta tampoco, digamos, ¿no?
Y
digamos,
bueno, hay que estudiarlo bien. En ese sentido hay legisladores muy capaces en nuestra provincia que pueden abordar el estudio y poner a la balanza realmente lo que conviene. Una cosa es la postura personal que uno pueda tener en este caso, y otra es la postura que se pueda tener como acción de gobierno. No he tenido oportunidad de poder debatir este tema, pero mi postura es que vender madera a una industria que te está impactando sobre el río, habría que estudiarlo muy bien, ¿no?
Horacio, gracias por el tiempo,
Bueno, gracias a ustedes.